Su Biblia, abra su Biblia, segundo libro de Corintios, segundo libro de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer segundo libro de Corintios, capítulo 9. Lo vamos a leer en forma alternada. Yo leo el versículo 1 y nos unimos en el versículo 15, segunda de Corintios 9, versículo 1 al 15. Voy a pedir que se ponga usted en pie. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 9, versículos 1 al 15. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esa administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Todos, gracias a Dios por su don inefable. Le he puesto un título a este mensaje, Testigos de Cristo a través de la promesa de fe. Testigos de Cristo a través de una promesa de fe para la obra misionera. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te doy gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Gracias, Dios, porque tenemos un lugar hoy donde congregarnos. Y Dios, yo te doy gracias por la vida del siervo que tienes aquí. Gracias por esta iglesia. Síguela usando, Señor, para hacer testimonio en este lugar de ti, Señor. Seguir haciendo lo que debe de hacer cada iglesia, Señor. Ganar almas en su área y hasta lo último de la tierra. Padre, te quiero dejar en tus manos mi vida, Señor, que tú toma control de mis pensamientos, de mi mente, Señor. Permíteme predicar, Señor, lo que tu palabra nos enseña nada más. Y Dios, que tu nombre pueda ser glorificado, exaltado y que tu iglesia pueda ser bendecida. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro dulce y amado Salvador. Amén. Amén. Se puede sentar, por favor. La Biblia nos dice que Jesús es el pan de vida. Nos dice Jesús que es fuente de agua viva. Nos dice la Biblia que Él es el único camino. Él es la roca. Él es el buen pastor. Él es el Salvador. es su Salvador. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, dice la Biblia. Él es abogado, es su abogado. Él es el Redentor. Él es omnisciente. Es el Hijo de Dios. Es el Yo Soy. Él es el sumo sacerdote. Él es el Señor. Es su Señor. Y la Biblia nos dice que Él es el Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso nos dice en la palabra de Dios, en su palabra, en los cuatro evangelios, nos habla acerca de la gran necesidad, de lo que es necesario predicar el evangelio. Él nos habla de que es necesario ir por todas las naciones y hacer discípulos. Él nos dice en Marcos 16:15, ve por todo el mundo y predica el evangelio. El evangelio muchas veces decimos son buenas noticias. Pero la verdad, mi amado hermano, son buenas noticias para aquel que la escucha. Hoy, estos días, vamos a celebrar Navidad. Me gozo en estos días. Me encanta celebrar Navidad. Me encanta estar en familia. Me encanta todo lo que se hace alrededor de la Navidad. Me encantan los regalos también. Pero qué mejor que ya tengo el mejor regalo, Cristo Jesús. Pero hay gente, mi amado hermano, que se va a sentar esos días, que están buscando y están deseando un regalo. Niños que esperan un regalo. Y hay veces se sientan a la mesa y no saben ni siquiera que es Navidad. Y en un mundo tan secularizado donde ya quieren hacer a Dios de un lado en todo, aún las cajas, las bolsas de regalo ya nada más dicen felices fiestas. Ya no quieren poner Navidad. Y nosotros vamos a celebrar Navidad y hay gente que va a celebrar Navidad sin haber escuchado esa buena noticia, que Cristo Jesús vino a redimirlos. Mi amado hermano, nosotros como cristianos tenemos un mandato. Y ese mandato es ir y predicar el Evangelio. Y vamos a predicar el Evangelio en la palabra de Dios, nos dice, vamos a regresar ya a 2 Corintios 9, allá en Romanos 1, versículo, en Hechos capítulo 1. Hechos 1, la Biblia nos habla, versículo 8. Está hablando desde el versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y les añade, hay un pero, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaban estos hombres, los discípulos, Señor, vas a restaurar el reino de Israel, vas a sacar a los romanos de aquí, vamos a ser libres, vas a ser el rey entre nosotros, ¿qué vas a hacer, Señor? Muchas veces nosotros estamos preguntando, ¿ya será el fin del mundo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué mañana? Y Dios diciendo nuevamente, no te preocupes por las sazones del tiempo, que solamente le corresponden al Padre. Mas, sin embargo, nos está diciendo, algo que tienes que hacer es ser testigo mío. Pero, mi amado hermano, un testigo verdadero, dice Proverbios 14:25, dice, el testigo verdadero libra las almas. Podemos decir que somos cristianos, pero si no estamos siendo testimonio de Cristo, hay veces nos queda grande el traje. Porque la vida cristiana es una vida de servicio a Dios, una vida de hablarles a otros de Cristo, donde anunciemos a Cristo con nuestra vida, donde anunciemos a Cristo con nuestra boca y le hablemos a otro. Anoche me gocé, fui a una iglesia, estuve anoche en una iglesia y me llevaron a una lavandería después del culto y fuimos ahí a compartir el Evangelio y gente fue salva. Gente dijo, tal vez vaya a la iglesia. Pero mi amado hermano, tenemos que ser testimonio, ser testigos de Cristo. Y nos dice la Biblia ahí, en Jerusalén. Esa Jerusalén es un lugar geográfico, existe todavía, vive gente allí, viven judíos. Ellos necesitan escuchar que Cristo es el Mesías por el que ellos están rezando. Aquí en Nueva York, en esta área, yo estoy seguro que hay judíos. Tienen una religión, mas no son salvos. Es difícil tal vez para nosotros, pero Dios puede hacer la obra. Hay musulmanes aquí. Debemos de ser testigos que su Alá es falso y que su Alá solamente los lleva al infierno. Porque hay un solo camino, Cristo Jesús. Debemos de ser testigos en nuestra Jerusalén. Hay veces decimos, pero yo no puedo hablar otro idioma. Pero trabajas en donde mucha gente habla inglés. Sí podemos hacerlo, hermano. Amén. Ser testigos de Cristo en nuestra Jerusalén, nuestra ciudad, nuestra familia, mi amado hermano. Tener esa carga, ese deseo de que nuestros familiares sean salvos. Testigos de Cristo en nuestra Jerusalén. En toda Judea, eso es nuestro estado. Judea puede ser nuestro estado. Su estado en este lugar es el estado de Nueva York. Y luego nos dice en Samaria. En Samaria vivían aquellos judíos que se habían mezclado con gentiles y eran ante la vista de los judíos, eran como gente inmunda. ¿Sabe que en el país está lleno de gente inmunda? Borrachos, drogadictos, aquellos que ahora ya dicen, nos podemos casar hombre y hombre, mujer y mujer. Ellos necesitan saber que Cristo los ama y que los quiere salvar. Ser testigos hasta lo último de la tierra. Pero podemos ser testigos en nuestra Jerusalén, en otra ciudad, en ese estado, en ese país, yendo tal vez a ganar almas, voy a un lugar y puedo dar un folleto, puedo hablar de la palabra allí, podemos plantar otra iglesia en otra área de la ciudad, del estado, del país. Pero ¿qué me dice hasta lo último de la tierra? ¿Cómo somos testigos hasta lo último de la tierra? Primeramente orando, ¿verdad? Oremos por la salvación de gente en otras partes del mundo. Pero podemos ser testigos de Cristo a través de una promesa de fe para la obra misionera. La razón de ser de la iglesia, mi amado hermano, es testificar de Cristo a las personas perdidas para librar las almas del infierno y a través de esto dar honra y gloria a Dios. Pero no nada más es en nuestra área, sino que el mandato es ir por todo el mundo. Hay veces pensamos, estamos haciendo aquí, pero el mandato es todo el mundo. Hace un tiempo me estaba diciendo un hombre, tu Biblia está mal, me dice. Y casi me convencía en algo, y le digo, ¿por qué está mal? Me dice, es que tu versión no dice como debe de decir. Y agarró y me empezó a hablar y me dice, es que le falta una palabra al mismo tiempo. Dice, por eso ustedes no están haciendo las cosas bien. Y le digo, ¿dónde le falta esa palabra? Y estuve viendo y me dice, es que ahí le hace falta, que tiene que decir al mismo tiempo y por eso ustedes no están bien. Y me llevó a Hechos 1:8 y me dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y me dice, le hace falta la palabra al mismo tiempo. Y por poco me convence y le digo, cuando yo fui a primer año de primaria me enseñaron que la coma es una lista. La coma es una lista. Y no dice, oh, es una coma. Eso es que es al mismo tiempo. Yo entiendo que es al mismo tiempo. No necesito la palabra. Es al mismo tiempo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y mi amado hermano, debemos de testificar de Cristo en nuestra área, pero ser testigos de Cristo a través de una promesa de fe para misiones. Qué bendición por iglesias que tienen un lindo edificio. Qué bendición por iglesias que tienen ministerios. Los que sean, escuela, hospital, los que sean. Pero qué bendición cuando cada ministerio tiene el enfoque de ganar los perdidos. Qué bendición, mi amado hermano, cuando el enfoque son las almas perdidas. Y en eso debemos de pensar cuando hacemos una promesa de fe para misiones. Almas perdidas en cualquier parte del mundo. Hasta lo último de la tierra. Si usted está en Alaska, Argentina es último de la tierra. Si está en Argentina, Alaska es último de la tierra. Cualquier lugar, último de la tierra. Pero ¿cómo debe ser una promesa de fe a misiones? para ser testigos de Cristo a través de esa ofrenda, de esa promesa. La promesa de fe a misiones, mi hermano, debe ser algo del corazón. Algo que va a demostrar mi amor a Dios. Algo que yo le voy a decir a Dios: mira, Dios, yo sé que el diezmo ya es tuyo, te corresponde, es tuyo. Pero ahora con una promesa de fe para misiones, que hay veces hacen promesa de fe para otras cosas, pero en este caso, para obra tuya, Dios, para expandir tu reino, para ser testigos hasta lo último de la tierra, voy a dar para que tu palabra pueda ser predicada en otros lugares. Hay lugares donde sabe usted que los misioneros van a llegar y van a llegar con un permiso para ministrar y no van a poder estar trabajando en lo secular. Esas personas van a depender de las iglesias que lo están apoyando. Es más, hay un misionero en España que dice: tengo tantos años en España, 16 años en España, ya tenemos gente en nuestra iglesia, pero yo, aunque estoy ministrando, yo no puedo tomar dinero de allí porque la ley me lo prohíbe, porque dice que entonces estoy siendo empleado. Entonces dice: yo sigo dependiendo de las iglesias de fuera y lo que estamos haciendo es apoyando a otros misioneros. Para eso es la promesa de fe a misiones, para que se siga predicando el evangelio. La promesa es una ofrenda dada a Dios para la obra misionera y que se debe de usar exclusivamente para este fin. Esa ofrenda es traída a la iglesia local y se debe de traer en la iglesia local, y cada creyente, cada cristiano, por amor, debe de dar esa ofrenda. Yo conozco de gente, hermanos, buenos hermanos, que traen su promesa de fe a misiones a la iglesia, pero aparte dicen: nosotros vamos a tomar misioneros por su cuenta. Qué bendición si lo pueden hacer. Hay un hombre en Monterrey, hace como 3 meses, él enfermó y decían que iba a quedar ciego. Y su hija mandó un correo a varios misioneros, me mandó un correo, dice: hermanos, por favor, oren por papá, papá está enfermo. Pero ese hombre, cada misionero que ha pasado a esa ciudad, él se ha encargado de hospedarlos, él se ha encargado de decir: hermano, yo le voy a estar orando por usted. Hermano, aquí está un apoyo, yo le voy a poder apoyar, o tal vez voy a hacer algo por su ministerio. Y gracias a Dios, porque no nada más a mí, yo sé que a otros misioneros Él les apoya. Les ha apoyado y sé que gente estaba orando por Él cuando Él estaba siendo operado. Después su hija dijo que el médico le había dicho: pues, ¿a qué santo se encomendó usted? Había muchos hombres y mujeres orando por ese hombre. Las ofrendas a Dios las encontramos en todo el Antiguo Testamento y están aparte de los diezmos. Las ofrendas, en este caso para los santos, los que nos está hablando aquí Pablo, es una ofrenda para la obra misionera. La encontramos en 2 Corintios 8 y en el capítulo 9 y en 1 Corintios también. Muchas veces dicen, y es cierto, fue una ofrenda que se levantó para los santos que estaban, para los pobres de Jerusalén, ciertamente para eso fue la primera ofrenda que se levantó. Pero de ahí después Pablo decía: levantar las ofrendas para darle a los santos. Y él mismo decía: para cuando pase ya tengan las ofrendas. ¿Para qué? Para que él pudiera seguir predicando y otros más seguir predicando. Yo creo que por eso el evangelio creció en este tiempo, porque había iglesias comprometidas diciendo: estamos participando contigo, Pablo, para que el evangelio siga siendo predicado. Y hoy, mi amado hermano, muchas veces estamos como aquellos discípulos diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Estamos diciendo: Señor, ¿es correcto que estemos haciendo esto o aquello? Señor, ¿es correcto que invierta de mi tiempo? Señor, ¿es correcto que dé? Mi amado hermano, debemos de ser testigos de Cristo. Y aquí el apóstol nos está hablando y nos está diciendo, vamos a 2 Corintios 9, testigos de Cristo a través de una promesa de fe. Pero ¿cómo hacer esa promesa de fe a misiones? Yo sé que tienen, tal vez sí tienen una conferencia de misiones, están apoyando misiones, pero mi amado hermano Pablo dice, debemos de crecer en esto. Debemos de crecer en la fe. Si hemos decaído, si hemos dejado de ser fieles, debemos de procurar ser fieles a Dios. Amén. 2 Corintios 9, versículo 2, dice la palabra de Dios: Entonces el versículo 1 dice, cuanto a la administración para los santos, dice, es por demás que yo os escriba. Ya ustedes saben de eso suficiente, les estaba diciendo Pablo. Dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿Cómo hacer una promesa de fe? Dice, conozco vuestra buena voluntad. Una promesa de fe a misiones es de buena voluntad. Y eso de buena voluntad, mi amado hermano, es que no es a fuerza. No es una obligación. Mas, sin embargo, es de buena voluntad. Y cuando es de buena voluntad, va a ser, vaya a 2 Corintios 9, por favor, versículo 5. 2 Corintios 9, versículo 5, dice la palabra de Dios, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Y la palabra generosidad, mi amado hermano, si es de buena voluntad, va a ser una ofrenda generosa. Una ofrenda generosa que le digo a Dios, cuánto yo te amo. Cuánto amo lo que tú amas. Bueno, nada más, muchas veces decimos, soy siendo generoso con Dios, pero muchas veces vamos a gastar más en juguetes o en regalos, que lo que le hemos dado a Dios para extender su ministerio durante el año. Porque no, muchas veces no hemos sido generosos. Yo no conozco, yo no le conozco, y tampoco estoy para regañarle, pero dice Pablo, exhortar. Quiero exhortarle con la Biblia a que usted aprenda. Yo sé que su pastor se lo ha enseñado, aprenda a ser más generoso por la causa de Cristo. Una ofrenda de buena voluntad, una ofrenda, cuando es de buena voluntad, va a ser generosa. No me gusta poner este ejemplo, nada más que luego pongo este ejemplo. Imagina usted el esposo con un salario y su esposa en casa, cuidando de su casa, de sus hijos, bíblicamente. Llega el día del cheque, ¿verdad? Llega el día del salario y el esposo saca lo que va a sacar, su diezmo, sus ofrendas. Ahora vamos a dar, aquí está el gasto de la semana, de ese gasto se va a pagar luz, se va a pagar los biles, y se va haciendo el plan, ¿verdad? Y le dice a la esposa, aquí está para los gastos de la casa. Y la esposa sabe que es para los gastos de la casa. Y después a los niños también les da ahí para su domingo, ¿verdad? Como hispanos así somos, ahí está el domingo, ¿verdad? Y de repente la esposa le dice, esposo, ¿tendrás algo para mí? Las mujeres les gusta tener algo para ellas, ¿verdad? Yo sé que me estás dando para el gasto. Tal vez yo puedo comprar, pero algo para mí, que yo diga es para mí. ¿Se imagina usted el esposo si el gasto fue, ahí están $1,000 para el gasto? Y todos, ¿quién da $1,000 para gasto, verdad? Y de repente, sí, esposa, ahí están $10 para ti. ¿Cómo ve usted al esposo que $1,000 para gasto? Hubo un buen salario. Y de repente $10 para ti, esposa. ¿Cómo lo ve? ¿Generoso? Los que son de México ya parecía de Monterrey, ¿verdad? Debe de ser generoso también. Así, mi amado hermano, mi diezmo y mi ofrenda deben de estar relacionados. ¿Amén? Una ofrenda generosa. ¿Cómo más ser esa ofrenda? 2 Corintios 9, versículo 2. Dice la palabra de Dios, dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado. Y vea la frase, preparada desde el año pasado. ¿Cómo hacer una promesa de fe a misiones? Preparada. No es que si me quedó, no es que si a ver. Yo voy a prepararme para ello. Seguro estoy que como iglesia lo hacen, pero cada cristiano debe prepararse. Ya va a venir la conferencia de misiones, va a venir el mes en que vamos a tomar misiones. ¿Cuánto yo me voy a preparar? ¿Cuánto estoy planeando dar? orando a Dios, preparándome para dar esa promesa de fe a misiones. Una ofrenda de buena voluntad es generosa y es preparada con anticipación. Número dos, ¿cómo más es una ofrenda misionera? Segunda de Corintios 9, versículo 7. Dice la Biblia en 2 Corintios 9, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, luego dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo una promesa de fe a misiones? No con tristeza. Y si es sin tristeza, mi amado hermano, debe ser con alegría. Con alegría. Teníamos uno de los hermanos que dirigía nuestra iglesia, todavía de los que dirigen nuestra iglesia, y luego decía, ahora vamos a las ofrendas, hermanos. Y decía, se acabó la alegría en ustedes. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque muchas veces no estamos dando con alegría. El momento de dar a Dios es un momento de adoración a Dios también. Y debe de ser con alegría. Dice ahí la palabra de Dios, 2 Corintios 8, así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran hermanos extremadamente pobres económicamente, eran iglesias que no era gente que tenía buenos salarios, y las estaba comparando con la iglesia de Corinto, una iglesia donde la gente tenía buenos ingresos económicos, y les decía, mira, los de estas iglesias de Macedonia han dado más allá de lo que pueden dar, y lo han hecho con abundancia de gozo. Una ofrenda generosa, una ofrenda preparada, una ofrenda con alegría y sacrificando, porque estaban conscientes que lo estaban haciendo para la obra de Dios. Nos habla de estas iglesias y así, mi amado hermano, debería de cada iglesia decir, vamos a dar con alegría para la obra de Dios. Yo sé y estoy consciente que muchas veces ha habido hombres que han hecho las cosas mal. Y me estoy refiriendo a misioneros, no los estoy criticando, pero ha habido hombres que han hecho las cosas mal. Pero la obra de Dios se debe de seguir haciendo, porque no ponemos los ojos en los hombres. Abundancia de gozo. Segunda de Corintios 8, versículo 4 dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos estaban diciéndole a Pablo, Pablo, deja que te demos. Déjanos participar. Queremos tener parte. Y hoy muchas veces no queremos tener parte. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque hay veces no tenemos esa alegría, ese gozo de estar dando para Dios. Amén. Testigos de Cristo hasta lo último de la tierra, a través de una promesa de fe. ¿Cómo hacer esa promesa de fe a misiones? De buena voluntad, y cuando es de buena voluntad va a ser generosa y preparada. Con alegría. Y debemos de tener el anhelo de participar en otros lugares. Extender que gente conozca de Cristo. Usted ha visto un video y ha visto allí algunas cosas que a lo mejor aquí ya también se están dando. Matrimonios homosexuales hace más de 20 años son permitidos en este país y en muchos otros de Europa. Las drogas son legales. La eutanasia, cuando alguien ya está ancianito y la familia ya no puede hacer más por ellos, no quieren hacer más por ellos, papá debería de morir, tomar la opción, dejar de existir. Ya no nada más cuando están enfermos. Ya no seas carga. Eutanasia legal, permitida. Tienen más derechos los animales que un niño, porque un animal lo cuida y lo protege el Estado, y un niño fácil puede ser abortado. ¿Sabe por qué ha ocurrido eso? Se han alejado de Dios. Y yo sé que no vamos a ir para cambiar las leyes, pero vamos a ir porque seguro estoy que hay gente que quiere escuchar. Y seguro estoy que Dios tiene gente ahí que va a ser salva. Mi amado hermano, pero tenemos que estar con alegría, diciendo al Señor, Si tú me quieres, yo voy. Con alegría, tal vez no puedo ir, o no quiero ir, porque muchas veces que no queremos ir, pero voy a dar. ¿Y cuál va a ser el resultado de una ofrenda de esa manera, mi amado hermano? Los resultados de una ofrenda de esa manera, vamos a 2 Corintios 9:8, ya me lo voy a terminar. 2 Corintios 9, versículo 8, dice la palabra de Dios, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué va a pasar, mi amado hermano, cuando yo hago una ofrenda, prometo a Dios y esa ofrenda es de buena voluntad y estoy participando con alegría? Dice la palabra de Dios, Dios es poderoso para hacer que abunde en cada uno de nosotros toda gracia, dice, y que siempre tengamos todas las cosas. Hay veces usted puede pensar, pero voy a dar y no me va a alcanzar. Dios va a suplir tu necesidad. Hay veces... Hay gente que dice, yo cumplí a Dios y de una manera sorprendente algo pasó, Dios hizo un milagro, Dios cuidó, Dios hizo rendir mi gasolina, Dios me cuidó de ir al hospital tantas veces porque he sido fiel a Dios. Y testimonios hemos escuchado mucho, y testimonios, yo estoy seguro que hay gente que aquí que puede decir, yo he sido fiel a Dios en eso de dar y Dios ha suplido, no me ha hecho falta nada. Puede hacer calor, puede hacer frío y tú vas a estar bien protegido. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer. Pero no, hay veces escuchamos de hermanos que su vida es de quejos, es de lamentos y la economía siempre va mal porque se dejan regir por lo que dice el gobierno y no por lo que dice Dios. Cuando somos fieles a Dios, dice la palabra de Dios, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y que tengamos todo lo suficiente, lo necesario. Y hay veces Dios nos concede hasta los caprichos. Hablando, hay veces tenemos cosas de más. ¿Por qué? Porque Él nos ha provisto. Poderoso es Dios. Vamos a tener abundancia, mi amado hermano. Después dice ahí versículo 8, dice la palabra de Dios. Tenemos, ya es el que acabo de leer. Luego versículo 10, vamos a versículo 10. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y me encanta, no dice, va a sumar, dice, va a multiplicar y va a proveer. ¿Quién? Dice, el que da semilla. Los que han estado saben de sembrar. ¿Quién es el que dio la semilla para sembrar? Es Dios. ¿Quién es el que te da la fuerza para trabajar? Es Dios. Es más, muchos confían y dicen, yo tengo mi trabajo por esto. Dios te ha dado el trabajo, porque si Dios quiere te quita la salud. No puedes trabajar. Dios, el que da, es el que te va a dar, es el que te va a proveer. ¿Cuándo? Cuando está hablando en el contexto de dar para su obra. Después dice la palabra de Dios, vamos ahí al versículo 14, cuando yo llegué, yo estaba haciendo un estudio de esto, llegué a este capítulo, versículo 14, dice así mismo, vamos a leer el 13, dice, pues por la experiencia de esta administración, de cuál, de dar para la obra de Dios, para dar para esos santos, aunque los misioneros no parezcan tan santos, se estaba hablando a esos santos, dice, por medio de esta administración, dice, glorifican a Dios, ¿quiénes? Ellos, ¿y quiénes más? Aquellos que son salvos a través de ministerios empezados por estos hombres, glorifican a Dios, dice, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Tengo un amigo que está en África. Ya tiene más de 3 años estando en África. Y hay veces, y no hay veces, cada mes y constantemente, leo lo que él escribe. Y apenas hace como 1 mes y medio, su esposa puso una fotografía de un animal feo. De un animal muy feo. Y dice, alguien vino a vender este animal, que era carne. La lagartija está bonita. Y dijo, pero gracias a Dios que mi esposo tuvo para comprar otro tipo de carne, no esa. Dice, porque esa es la carne más barata. acá. Y dice que él dice que le preguntan los negritos en África, le dicen, ¿y cómo está usted aquí, pastor? ¿Cómo está si usted no trabaja? Le dicen. Y le dice, hay iglesias que en México, en Estados Unidos, porque él visitó Estados Unidos también, me sostienen económicamente para poder yo estar aquí. Y él cuenta en una de sus cartas y dice, entonces, vamos a orar por esas personas. Vamos a orar por esos hermanos de esas iglesias. Para que los sigan sosteniendo y usted pueda seguir predicando. Y dice ahí la palabra de Dios, dice, asimismo en la oración de ellos, por vosotros. Cuando nosotros estamos dando para la obra de Dios, hasta lo último de la tierra, puede haber alguien que esté, Dios bendice la iglesia bautista hispana que está en Brooklyn, Nueva York. Bendice a los hermanos. Cuídales. Provéeles. Y si saben sus nombres, hay gente que está orando hasta por sus nombres. ¿Cuándo, mi amado hermano? Cuando nosotros estamos contribuyendo a esos ministerios. Creo, lo creo porque, aparte de leído, he viajado casi todo México. Creo que este lugar, este país, sigue siendo un buen sitio para vivir. Si usted va a la Ciudad de México, es un monstruo de ciudad más grande que esta y la perversidad que ve usted allá no se compara con lo que ve aquí. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque yo estoy seguro que hasta lo último de la tierra hay gente orando. Dios bendice Estados Unidos. En mi iglesia, cada jueves de oración, mi pastor siempre, Dios, gracias por Estados Unidos porque manda misioneros todavía. Hasta lo último de la tierra. Iglesias que usted las ve que no están ya haciendo nada para la obra de Dios en el sentido de ganar almas o algo, y permanece ahí el pastor y permanecen algunas familias y hay gente orando por ellos porque ellos están siendo fieles, dando para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Una promesa de fe a misiones, ¿cómo debe de ser, mi amado hermano? De buena voluntad. Y cuando es de buena voluntad, es generosa y es planeada. Una ofrenda a misiones, ¿cómo debe de ser? Con alegría y con el deseo de decir, queremos participar. Queremos participar. Ya oímos de unos, dos, tres, cuatro misioneros más. Tal vez no está en nuestro presupuesto este año, pero vamos a planear y poder tener parte. Porque el mandato es por todo el mundo. Por todo el mundo. Y hay tres opciones. Primera, orar. Segunda, dar. Y tercera, decirle, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Pero muchas veces la tercera, pocos quieren decir, aquí estoy. Pero ¿qué hacemos? Cuando vamos, somos testigos hasta el último de la tierra, hablamos que Cristo es el Salvador. Hablamos que hay un infierno y que Dios los quiere librar de allí. Que Dios no quiere que vayan al infierno. Eso es lo que vamos a hacer. Predicar a Cristo. Vamos a orar, pero antes de orar, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar todos. Señor, te damos gracias que eres bueno. Gracias por tu amor, gracias porque tú nos has salvado. Mi amado hermano, he hablado de la importancia de ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Pero testigos de que hay un cielo y que hay un infierno y librar las almas del infierno. Yo voy a hacer una pregunta, yo no le conozco a usted. A lo mejor usted es la primera, segunda vez que visita o a lo mejor ha estado aquí mucho tiempo. Pero déjeme decirle que el entrar a una iglesia no nos salva. Nos salva que nosotros le pidamos a Cristo esa salvación. Que confiemos plenamente en Él. Y si hay alguien aquí esta mañana que dice, predicador, yo no estoy seguro de que si muero voy al cielo, es mi caso. Lo único que queremos hacer es ayudarle con la Biblia ¿cómo es que usted puede ser salvo? Todos ojitos cerrados. No importa el tiempo que tenga usted aquí. Habrá alguien que diga, no estoy seguro de mi salvación. Todos ojitos cerrados. Habrá alguien así que diga, no estoy seguro de si mi alma va al cielo. Levante su mano bien alto. Queremos ayudarle con la Biblia. Gracias a Dios, todos pueden decir, Dios me ha salvado. La Biblia nos dice que debemos de ser testigos de Cristo en Jerusalén, hablándole a las personas de Cristo. Toda Judea, hablando de Cristo. Deseos de plantar obras en otras áreas de la ciudad, en Samaria. Pero habrá alguien que diga, hermano Luis, yo no he estado siendo testigo de Cristo. Y Dios me ha hablado, yo quiero ser testigo de Cristo, empezando con mi Jerusalén. El altar está abierto, ¿por qué no viene usted y le dice a Dios, ayúdame a ser un testigo verdadero que libra las almas? Dios ha hablado. Dígale a Dios, va a llegar Navidad, va a empezar el otro año, ayúdame a ser un testigo verdadero. Venga al altar. Ahora, si usted dijera, yo estoy haciendo lo primero, Jerusalén, mi estado, mi país, cuando voy a un lado, hablo, trato de hablar, pero no estoy siendo testigo hasta lo último de la tierra, porque hice una promesa de fe a misiones, pero no la cumplí. ¿Por qué no vienes a Dios y le dices, dame gracia para ser fiel? Dame gracia para ser fiel. O tal vez van años que tú haces una promesa de fe a misiones, pero no consideras que debe ser de buena voluntad y generosa. ¿Por qué no le dices a Dios, dame gracia para crecer en dar? De una u otra manera Dios ha hablado. A mí me ha hablado. Todos Dios ha hablado. El altar está abierto. Venga al altar, por favor. Hable con Dios. Mientras la música toca, voy a dejar el púlpito al pastor.
Gracias, hermano, por esta exhortación en esta mañana. Estamos agradecidos al hermano por abrir nuestros ojos y recordarnos acerca de la obligación que tenemos de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. La única manera que eso es posible, es por el esfuerzo misionero de la iglesia local, porque ninguno de nosotros podamos ir por todo el mundo, pero sí podemos ir por medio del esfuerzo misionero. Hace muchos años que el Señor impresionó esa verdad aquí en esta iglesia, cuando espasmódicamente apoyábamos misioneros, y luego el Señor nos convenció de la importancia del programa misionero. Comenzamos a apoyar 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40. Estamos por la mitad de los 40 con la mira de llegar a 50. Casi todos los países latinoamericanos estamos apoyando misioneros, con excepción de 3. Además de la India, España, las Islas Canarias y otros lugares. Y nos falta mucho. Si todos realizáramos nuestra responsabilidad de apoyar el programa misionero de esta iglesia, mensualmente repartimos un sobre verde, pero no todos los sobres verdes son entregados. Si todos, he dicho en más de una ocasión, si todos entregaran el sobre verde, el sobre de la ofrenda misionera, ¿cómo podríamos alcanzar a mucho más personas? Y hemos descubierto, mientras más damos a la ofrenda misionera, al programa misionero de la iglesia, más el Señor nos bendice como iglesia. Y no lo hacemos para eso, sino hacemos porque es la gran comisión dada a la iglesia. Y en esta mañana, ojalá fuéramos impresionados con la importancia de apoyar misioneros. Entre todos los misioneros que apoyamos, a veces algunos tenemos que removerlos de la lista, porque vamos a remover solamente los que son fiel, los que han sido fiel a la Biblia y mantienen la posición doctrinal que nuestra iglesia mantiene. Pero hay muchos quienes son fieles y el Señor está bendiciendo todavía. Así que el Señor bendiga al hermano y que nos haga ver la importancia. Yo creo firmemente, que una iglesia independiente fundamental debe ser no solamente evangelística, sino misionera. Y hemos comprobado esto, como el Señor bendice la iglesia local cuando es así. Así que Dios le bendiga, hermano, y ahora vamos a continuar con el resto del servicio ahora, el cierre del servicio. Voy a pedir los sugieres ahora que pasen. Vamos a recibir la ofrenda regular que recibimos cada primer día de la semana y luego vamos a recibir una ofrenda misionera como acostumbramos a hacer. Primero, la ofrenda regular, los sugieres.
Oremos. Padre amado que estás en los cielos, damos gracias por tu momento, Señor. Damos gracias, Señor, Padre Santo, por tu obrero, Señor, y tu palabra. Gracias, Padre Santo, por esta ofrenda que hacer tomar de tu pueblo, Señor. Te pido que tú lo multipliques, Señor. Y te damos gracias, Señor, por el dador alegre. En nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén.
Y ahora vamos a otra vez a recibir una ofrenda misionera. Como dijo el hermano, Dios ama al dador alegre.
Padre amado, te damos gracias por este momento, Señor. Bendice esta ofrenda, Señor, y bendice al dador alegre, Señor, y que sea usado para proclamar el Evangelio donde tiene que ser proclamado, Señor. Usa a nuestro hermano, Señor, donde tú lo quieres usar allá en Suiza, Señor, que sea en la llenura y el poder del Espíritu Santo tuyo, Señor, para que tenga éxito personal, Señor. Todo eso te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien, hermanos, paso de pie, por favor. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 334, 334, para terminar, un nombre nuevo en la gloria. Amén. Después del canto, para terminar en oración, voy a pedir al hermano Guillermo López que pase aquí adelante. Número 334.
Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre.